Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es miércoles 26 de enero. ¿Seguirá Egipto el camino de Túnez? Obama llama a la innovación para salir de la crisis y baños separados para gays y transexuales en el Carnaval de Río. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Estados Unidos pidió a las autoridades de Egipto que responda pacíficamente a las protestas antigubernamentales luego de que tres manifestantes murieran ayer en la peor revuelta en los 30 años de gobierno de Hosni Mubarak. Esta mañana la policía disolvió con gas lacrimógeno y un cañón de agua una manifestación en el Cairo y el ministro del Interior señaló que no se permitirían más protestas. Marcelo Justo de BBC Mundo Radio con los detalles de una protesta que puede cambiar el panorama geopolítico de la región.
La Casa Blanca está entre la espada y la pared. Por un lado, las protestas tienen un aire pro-democrático y reclaman el fin de un régimen que no se ha caracterizado por su respeto a las libertades civiles o los derechos humanos. Por el otro, Hosni Mubarak ha sido un firme aliado de Washington y un muro frente al peligro de una radicalización islámica de la hermandad musulmana. Las protestas por el momento parecen bastante espontáneas y sin un claro liderazgo. Un grupo heterogéneo de estudiantes, desempleados e intelectuales llevó a cabo ayer movilizaciones masivas organizadas desde Facebook. Mientras que un líder de la oposición, Mohamed El Baradei, pidió a los egipcios participar en esas protestas, la hermandad musulmana ha sido más ambivalente. Miles de personas se unieron a los disturbios tras una campaña convocada a través de las redes sociales, lo que llevó horas más tarde a las autoridades egipcias a bloquear el sitio de Twitter. Las protestas no se limitaron aparentemente al Cairo, sino que se extendieron a Alejandría e Ismailiya. El ejemplo de Túnez es evidente. A principios de mes, el presidente de Túnez, Sine al-Abidine Ben Ali, se vio forzado a dejar el poder luego de una serie de protestas inéditas en el mundo árabe. Según la agencia de noticias, los manifestantes se habían reunido fuera de la Corte Suprema con carteles grandes que decían «Túnez es la solución». La situación social de Egipto es peor que la de Túnez, aunque ambos comparten los mismos disparadores del conflicto, el aumento de precios de los alimentos, el alto desempleo y el hastío ante la corrupción oficial. ¿Puede ser esto el principio del fin del gobierno de Mubarak? Difícil de decir. Lo que queda claro es que su autoridad ha quedado mellada como nunca antes. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
Un viaje a América Latina, congelamiento de gastos y la disposición a trabajar con los republicanos fueron las pocas cosas concretas que salieron del discurso sobre el Estado de la Unión que ofreció la noche del martes el presidente Barack Obama. Con el recuerdo de las víctimas del atentado de Tucson de hace dos semanas, Obama pidió a la oposición trabajar conjuntamente para apuntalar el liderazgo estadounidense. Habló de la necesidad de invertir en educación e infraestructura para mantener el liderazgo estadounidense e insistió en que debe ser un trabajo conjunto de ambos partidos. Como comenta desde Washington el corresponsal de BBC Mundo Radio, Carlos Chirinos, la tregua retórica empezará a ceder a medida que se calienta la lucha electoral rumbo al 2012.
Pocos anuncios, muchas apelaciones a un futuro de grandeza y tibios aplausos caracterizaron el segundo discurso del Estado de la Unión de Barack Obama, la presentación anual de cuentas que hacen los presidentes estadounidenses ante el Congreso. El tema central de la locución fue la necesidad de invertir en educación, investigación e infraestructura para apuntalar el liderazgo estadounidense amenazado por naciones como China o India. Anoche Obama habló de un momento Sputnik, recordando el nombre del primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética en 1957 y que desató una carrera tecnológica por la conquista espacial. Parece haber sido más bien un intento del presidente por tener un momento Kennedy, por John Fitzgerald Kennedy, el presidente que motivó a los estadounidenses en aquellos años lanzando el desafío de conquistar la Luna. No hubo muchas referencias a la política internacional, salvo el anuncio del viaje por Brasil, Chile y El Salvador que hará Obama a finales de marzo. La Casa Blanca no pudo explicar a BBC Mundo por qué estos destinos o por qué no se incluyó a Colombia, un país políticamente tan cercano a Washington. El presidente sí habló de buscar la aprobación parlamentaria del Tratado de Libre Comercio con Bogotá, algo que voceros de la Casa Blanca dijeron a la BBC que se producirá en el lapso de un año, aunque no dieron mayores precisiones cronológicas. Más allá de los temas tocados por el mandatario, de fondo quedó la invitación para desarrollar un trabajo bipartita para solucionar problemas como el déficit, la reforma de las leyes de impuestos o las de inmigración. En su respuesta, los republicanos dijeron estar dispuestos a ese trabajo conjunto. Pero algunos comentaristas indican que la retórica unitaria de Obama busca neutralizar las actuales y futuras críticas opositoras. Al fin y al cabo, si en los próximos 2 años no se lograran muchas cosas, podría decir que, en parte, la culpa se debe a una oposición obstruccionista. Anoche, los congresistas se sentaron mezclados sin respetar sus bancadas tradicionales como símbolo de unidad tras el tiroteo de Tucson, donde murieron 6 personas que asistían a un evento de la congresista Gabrielle Giffords. Pero se da por descontado que ese pacto de no agresión retórica desaparecerá pronto. Republicanos y demócratas regresarán a sus bancadas para preparar las estrategias que definirán en buena medida la suerte de la reelección del presidente Obama en el 2012. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Por primera vez, un preso de Guantánamo fue juzgado en un tribunal civil de Estados Unidos. La sentencia puso de manifiesto las dificultades que afronta el gobierno para llevar a cabo su política de juzgar a los detenidos en esa prisión fuera del ámbito militar. Las críticas surgieron porque el acusado, Ahmed Galiani, fue condenado solo por uno de los casi 300 cargos que se le imputaban. Informa Lara Robles para BBC Mundo Radio.
Para quienes critican la estrategia de Obama, esta sentencia es una muestra de que los juicios civiles a detenidos en la prisión militar son inviables. Por ejemplo, el congresista republicano Peter King aseguró que refleja la absoluta locura de esa política, ya que, según él, los actos de guerra no pueden ser ventilados en cortes civiles. Muy diferente es la lectura que hizo el fiscal general, que dijo, prueba la capacidad de la justicia federal para resolver esas causas. El principal escollo durante el primer proceso judicial de un preso de Guantánamo en una corte civil fue que muchas de las pruebas, entre ellas la declaración de un testigo clave, no fueron admitidas. El juez consideró que se habían logrado bajo coacción en interrogatorios realizados por la CIA en una prisión secreta. Por ello, en noviembre, el tribunal condenó a Galiani solo por uno de los 285 cargos que se le imputaban. Según los analistas, como consecuencia de esta decisión judicial, el Congreso en Washington aprobó una ley que dificulta en la práctica el traslado de los presos de Guantánamo a territorio estadounidense y, por tanto, que se pueda ir vaciando la prisión militar de cara a su cierre, algo a lo que Obama se comprometió en su primer día como presidente y que no está claro cómo y cuándo podrá llevar a cabo. Lara Robles, BBC Mundo.
El gobierno venezolano está planteando la posibilidad de controlar las ganancias que los empresarios e industriales obtienen sobre una variedad de productos como una manera de resolver un problema al que atribuyen los males de la economía venezolana, la especulación. Pero los empresarios e industriales objetan el mecanismo que consideran una repetición de esquemas fracasados en el pasado, como nos cuenta la corresponsal de BBC Mundo Radio en Caracas, Yolanda Valeri.
La fórmula buscaría sacar a Venezuela de algunos de los rankings económicos negativos más notorios del planeta, como el de naciones más inflacionarias o de menor crecimiento. La idea, anunciada por el presidente Hugo Chávez en la presentación de su Memoria y Cuenta 2010, es establecer una comisión que estudie la estructura de costos de los productos disponibles en el mercado y establezca márgenes fijos de ganancias. Por ahora se ha manejado la cifra de 20% de rentabilidad. Según apuntan analistas críticos, se trataría de la reedición de la extinta Comisión de Costos, Precios y Salarios, CONACOPRESA, que ya existió en los años 80, pero que desapareció después de fracasar en el intento de controlar el aumento sostenido de precios. De acuerdo con un papel de trabajo dado a conocer por la prensa local, esta vez se regularían productos de alto impacto inflacionario, en específico en 5 rubros, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, alquileres y precios de vivienda, restaurantes y hoteles. Nelson Maldonado, expresidente del gremio de los comerciantes Conce Comercio y directivo de la patronal Fedecámaras, le dijo a BBC Mundo Radio que, sean pocos o muchos los rubros incluidos, el propósito es la destrucción de la economía del país con el objeto de despejar el terreno para un proyecto político específico. Para Maldonado, la regulación de márgenes de ganancia es antinatura porque desestimula la eficiencia y la inversión. En su lugar, considera, deberían utilizarse los impuestos para compensar y redistribuir riqueza. Simón Escalona, ex vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, opina que esta opción se queda corta. Si hay inflación, debe ser por sus causas naturales, por oferta y por demanda, le dijo a BBC Mundo Radio. Pero eso no es lo que ocurre en Venezuela. Créame, aquí lo que hay es un alto componente especulativo que no es de origen económico sino político, añadió. Según Escalona, la Conacopresa fracasó por la existencia de intereses mezquinos y la falta de un marco económico saneado, dos elementos de los que el país estaría libre en esta oportunidad. En Caracas, Yolanda Valeri, BBC Mundo Radio.
¿Hasta dónde tiene derecho el presidente de un país de disfrutar de su tiempo libre a pesar de los riesgos? Eso es lo que se debate en Chile luego de que el jefe de Estado, Sebastián Piñera, se defendiera de los críticos que lo acusaron de ser imprudente durante sus recientes vacaciones, luego de que el helicóptero que piloteaba debió hacer un aterrizaje que, según algunos medios, fue de emergencia. Informa Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio.
La gente sabe que cuando estoy en La Moneda trabajo muy intensamente, 15 a 16 horas diarias, pero cuando estoy de vacaciones tengo derecho también a hacer deporte, a estar con la familia, a la lectura, y les pido a los críticos que no se preocupen tanto de lo que hace el presidente durante sus vacaciones, porque esa preocupación no es sincera. Manifestó Piñera luego de las críticas que recibió por el incidente con su helicóptero durante un breve periodo de descanso en el sur del país. Las palabras del mandatario estaban especialmente apuntadas a los políticos de la Concertación que habían solicitado al ex empresario que cuide su propia vida porque es el gobernante de todos los chilenos. El sábado, el helicóptero que conducía Piñera aterrizó en medio de un camino pavimentado en la región de Biobío y, según algunos medios, se trató de un aterrizaje de emergencia por falta de combustible. Sin embargo, el presidente negó que hubiera habido algún problema. En tanto, mientras el diputado opositor Gabriel Asensio pidió que se investigara el incidente, otros legisladores de la oposición acusaron a Piñera de no tomar conciencia de la autoridad de la cual está investido. El líder de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, le pidió que fuese más consciente de la dignidad del cargo y lo conminó a dejar los juguetes de lado. Por su parte, Piñera, el millonario exdueño de la aerolínea LAN, ratificó su derecho a pasarla bien en su tiempo de descanso. A mí me gusta mucho hacer deporte de aventura y por eso soy parapentista, soy buzo, me gusta subir montañas, bajar los ríos y en las vacaciones uno hace las cosas que le gustan. Yo sé que a algunos le molestan, pero las hacemos con responsabilidad, seriedad y por tanto uno no debe cambiar su forma de ser, sentenció. El debate incluso dividió a los legisladores oficialistas, algunos de los cuales le pidieron al mandatario que dejara de lado sus actividades más peligrosas durante su mandato. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
La decisión de una famosa escuela de samba en Brasil de crear un baño especialmente dedicado a gays, lesbianas y transexuales ha generado una fuerte polémica en ese país a pocas semanas de que comience el carnaval de Río de Janeiro. Desde el Cono Sur, Verónica Smink, de BBC Mundo Radio, nos cuenta por qué algunos homosexuales y transexuales brasileños apoyan la medida mientras que otros la repudian.
Unidos da Tijuca, la escuela de samba que salió campeona en el carnaval del año pasado, abrió la polémica al anunciar que, a pedido de sus miembros LGBT, este año ofrecerá, además de los tradicionales baños femenino y masculino, un tercer espacio dedicado exclusivamente a ellos. Bruno Tenorio, vocero de la escuela, dijo que la idea apuntaba especialmente a los transexuales, que se sienten discriminados en los baños comunes, y negó que se tratara de un caso de segregación. En cambio, para las autoridades, la iniciativa es discriminatoria y viola los derechos de los gays y transexuales. Es un apartheid carnavalesco, afirmó Claudio Nascimento, director del programa gubernamental Río sin Homofobia. Lo curioso es que el tema ha dividido a la comunidad LGBT de Brasil, que en algunos casos apoya y en otros repudia la medida. Carla Amaral, presidenta de la Asociación de Travestis y Transexuales de Brasil, explicó a BBC Mundo Radio la disyuntiva. Quienes son militantes y conocen sus derechos entienden que es una forma de discriminación y se oponen a estos baños especiales, señaló. Pero para muchos de la comunidad LGBT es un alivio y se sienten más tranquilos de contar con un espacio propio, dijo. Por su parte, Tony Reis, presidente de la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas y Transgéneros, dijo a BBC Mundo Radio que hay que poner las cosas en contexto. No apoyamos la idea de un tercer baño en lugares públicos, porque solamente hay dos géneros, femenino y masculino, y no hace falta uno más. Sin embargo, comprendemos que en el ambiente del carnaval hay muchos gays o transexuales a los que puede resultarles más cómoda la idea de contar con un camarín especial para cambiarse y maquillarse, comentó. Además, el activista pidió que esta polémica no empañe el espíritu del carnaval, una época de festejos en la que la gente tiende a estar más abierta y feliz y suele mostrarse más tolerante hacia las minorías sexuales, dijo. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Y de esta forma estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez les acompañó.